De la semana pasada, y la verdad que en todo el corredor, a todo lo largo de la provincia de Santa Fe, se vieron distintas realidades. Si miramos lo que es la parte centro de la provincia y en el departamento de la capital, la zona costera, ha dejado al descubierto un verdadero basural a cielo abierto. Está claro que en esto los ciudadanos y las ciudadanas tenemos tanto que ver, ¿no? Mucho o todo que ver. Pero lo cierto es que a la altura de Rincón hubieron reuniones como para tratar de sanear lo que es un basural que implica desde, bueno, la basura domiciliaria común de poda hasta electrodomésticos. Así es que vamos a hablar con el ministro de Ambiente de la provincia de Santa Fe, Enrique Esteves. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Un gusto conversar con ustedes.
Al contrario, el nuestro. Y el medio ambiente es uno de esos ejes que hay que tenerlos muy presentes porque no es ni más ni menos que nuestra casa. No podemos irnos a otro lado, no hay otro planeta donde mudarse. Es nuestro entorno inmediato que nos puede garantizar salud o no. Al contrario, si se contamina, la peligrosidad de los desechos puede llegar a ser un riesgo. Cuéntenos, por favor, con qué se han encontrado, como decía recién, a la altura de la ciudad de Rincón, y de qué manera están trabajando, por favor.
Bueno, primero enmarcarlo un poco en alguna de las cuestiones que vos recién mencionabas, ¿no? Estamos frente a una crisis climática sin antecedentes a nivel global. Esto está teniendo un efecto en nuestras vidas cotidianas, respecto a nuestra salud, respecto también de determinados sistemas productivos, la economía, lógicamente la falta de cuidado de nuestros recursos naturales hacen que hoy tengamos fenómenos climatológicos que, si bien siempre han existido, hoy existen con una mayor frecuencia y también con una virulencia que en otros años, en otros momentos no tenían. Y la realidad es que también nuestra naturaleza, producto del mal vínculo que nosotros tenemos con el ambiente, tiene cada vez menos herramientas para poder abordar lo que son las consecuencias de estos fenómenos climáticos. Por ejemplo, las grandes lluvias que hacen que hoy la crecida de los ríos, que también producto del mal manejo y la deforestación, del mal manejo de los humedales, todos estos son elementos que hacen a que las consecuencias sean mucho más graves. En este sentido, lógicamente que lo que vos preguntabas específicamente sobre la situación de Rincón, como muchas localidades lamentablemente tienen un basural a cielo abierto desde hace muchísimos años, y en algunos casos esto empeora la situación ambiental porque están en lugares, zonas inundables o a la veda de ríos o arroyos. En este caso vino la crecida, inundó este basural y desbordó la basura, generando un proceso de contaminación mucho más complejo. La primera reunión que nosotros tuvimos, ni bien asumimos, el día lunes 11 de diciembre a las 11 de la mañana, fue una reunión con el intendente de la ciudad de Rincón y con otros gobiernos locales también de la zona, con distintas dependencias del gobierno provincial para abordar esta situación. Por supuesto, este basural particularmente ha sido clausurado y los residuos de esta localidad hoy están yendo al relleno sanitario de la ciudad de Santa Fe, y estamos trabajando. Tenemos un proyecto de saneamiento, mitigación y remediación de toda esta área, pero lamentablemente necesitamos que el agua baje para poder ver con exactitud cómo delimitar este basural, cómo hacer algunas obras que nos permitan contener muchos de estos residuos y que frente a una eventual crecida nuevamente no se desborde, y un proceso de remediación, como te decía, que terminaría en un espacio abierto con árboles nativos, que esa es la manera en la que se han procesado otros basurales a cielo abierto que han tenido un cerramiento definitivo.
Claro, ¿qué tipo de obras sería necesario encarar?
Bueno, en primer término, como te decía, una delimitación de lo que es el basural. Ustedes saben, es un lugar que tiene un terreno un tanto irregular, donde no en todos los lugares tienen la misma profundidad del agua y donde también hay muchos árboles. Esto nos dificulta mucho la posibilidad de entrar para poder intervenir en este lugar. Pero lo primero es delimitar el basural y lograr hacer algunas obras que nos permitan, con un espigón o un terraplén, claro, de suelo, contener los residuos que están en el sector que mayor impacto tiene frente a una eventual crecida. Y después un proceso de saneamiento que se da también cuando baje el agua, que es de algún procesamiento de los residuos que se puedan abordar y terminar, como también te mencionaba hace un momento, en un espacio abierto que tenga árboles nativos, ¿no? Que es un poco el objetivo y es un poco el procedimiento que se ha llevado adelante para sanear otros basurales a cielo abierto en otras localidades.
Estaba mirando algunas imágenes aéreas, fundamentalmente el volumen es impactante, es impresionante. Ahora bien, ¿qué cantidad de plástico, qué enorme cantidad de plástico es lo que en su mayoría se ve que es lo que se ha concentrado? ¿Qué nos está pasando, como consumidores me refiero, ¿no? Uh-huh. Que todo lo que compramos tiene una enorme cantidad de envoltorio, otra bolsita, otro paquetito y otro, lo que sea. Hay un montón de cosas que se podrían reciclar, pero no tenemos, no sé si la cultura, el ejercicio o tal vez el negocio pasa por ahí.
No, existe algo que es la economía circular y que justamente tiende a poder reutilizar gran parte de las cosas que nosotros desechamos, ¿no? Uh-huh. Ustedes piensen que el 100% del residuo que generamos cada persona, hay un 50% que está compuesto por elementos que se pueden reutilizar y por elementos que son biodegradables. Por eso es tan importante el trabajo con los vecinos, con las vecinas, con la educación ambiental, sobre todo en quienes son más jóvenes, en las escuelas, en los clubes, trabajar con todas las instituciones para entender de que tenemos que repensar primero nuestra forma de consumir, porque ese es el primer elemento. Segundo, necesitamos tener una responsabilidad por parte de las empresas que ponen muchos de estos, en este caso muchos de estos envases en la vía pública a la venta, y también saber que nosotros desde nuestro hogar podemos hacer un trabajo que es fundamental, que es suprimir hasta un 50% el volumen de los residuos que van a estos lugares de disposición final. Pero para eso tiene que haber un Estado, en este caso un Estado municipal, un Estado comunal, y con acompañamiento de un Estado provincial, que estos planes puedan, digamos, cumplirse en cada una de sus etapas, ¿no? Y de sus procesos, porque si los vecinos y vecinas se paran en su casa, pero después se recolecta todo eso y se dispone en un mismo lugar, esto no tiene sentido. Sí. Entonces, tenemos que trabajar. Hay ejemplos de localidades muy interesantes donde la separación de residuos tiene un éxito total, e incluso hay procesos de economía circular que, por ejemplo, están enfocados en la producción de viviendas sustentables, ¿no? Y esto es algo muy importante, porque ustedes también saben que los residuos generan trabajo. Hoy sí. Hay muchas personas que lamentablemente trabajan sí. En la informalidad total, sin, por supuesto, elementos de protección básicos para proteger su salud, incluso también sin herramientas para poder comercializar bien los productos que ellos generan y que rescatan del residuo, y que también tienen que ver con la cuestión ambiental. Nosotros no solamente necesitamos tener un pacto ambiental en abstracto, necesitamos tener un pacto social que nos permita tener una mirada integral respecto de lo que es esta situación del abordaje de los residuos.
Uh-huh. Ministro, la semana pasada en la legislatura se aprobó un endeudamiento para varios aspectos de el medio ambiente. Y me querría quedar con uno de los proyectos, como para que nos dé más detalles de lo que en realidad querrían hacer o transformar lo que conocemos como la Granja La Esmeralda, aquí, o Centro Experimental en Santa Fe, que ha pasado por distintos estadios. Ha sido una especie de mini zoológico, entre comillas, un lugar de esparcimiento para la familia, después criadero de yacarés, exposición de animales autóctonos. ¿Y ahora qué es lo que hay y qué es lo que quieren hacer como para, bueno, preservar nuestra biodiversidad?
Bueno, primero es un lugar muy emblemático de la, no solamente de la ciudad de Santa Fe, sino de toda la región. Y de quienes no somos de la ciudad ni de la región, también lo hemos conocido en otro momento, ¿no? Creo que también en parte de los cambios que se vienen dando en las ciudades, ustedes saben, tienen que ver con que se han ido cerrando los zoológicos y lamentablemente La Esmeralda viene con problemas de infraestructura desde hace bastante tiempo, incluso con intervenciones en algunos casos de la propia justicia, y es un espacio hermoso que lamentablemente hoy la gente no puede acceder, ¿no? Entonces, como primer término es recuperar ese espacio para visitas, para educación ambiental, para disfrute de un lugar que es muy muy lindo en el marco de la ciudad de Santa Fe. Nosotros lo que tenemos que restablecer en ese espacio es un centro de rescate, de protección y de conservación de fauna, que es uno de las funciones que se cumplen en este predio, y también trabajar en otras iniciativas que hacen, como por ejemplo reciente mencionaba, temas vinculados a la educación ambiental. Pero también necesitamos, y este es un proyecto que tiene varios años, la idea es construir la sede del Ministerio de Ambiente en ese mismo espacio y poder hacer que muchas de las viviendas o de los espacios que hoy están, que están muy deteriorados, sí, se puedan arreglar, en muchos casos hacer nuevamente, para que quienes trabajan ahí lo puedan hacer también en el marco de un lugar adecuado, y no solamente por una cuestión de trabajo administrativo de oficina, ¿no? Sí. Sino también producto de todas las otras tareas que se realizan ahí. Por ejemplo, hay investigaciones que hace el CONICET. Hay mucha gente voluntaria, profesionales, veterinarios o no, pero que van y que de manera totalmente desinteresada hacen un aporte que es fundamental para sostener este espacio hoy y también el cuidado de los animales que en algunos casos están transitoriamente. Bueno, todo esto con la infraestructura que hay hoy se hace muy dificultoso y necesitamos esta intervención para que este lugar pueda cumplir con sus objetivos y también lo puedan volver a disfrutar los vecinos y las vecinas.
Sí, porque, a ver, con la niña, con el efecto de la niña, la sequía y todos los focos ígneos que hemos sufrido con los incendios en las islas y demás, aquí hacia la ciudad, bueno, veíamos que llegaban un montón de animales. Ahora, disculpe nuevamente, con la llegada de los ríos, con la inundación, también vemos que tratan de ganar un lugar más alto algunas especies y demás, o sea que tener un lugar como para poder alojarlos, recepcionarlos, curarlos si fuese necesario, debería ser sí uno de los objetivos a llegar en el mediano plazo, ¿verdad?
Es así, por eso es un centro de rescate y de rehabilitación de fauna, pero que tiene que estar en buenas condiciones, en principio para esos animales que están, por supuesto que siempre la idea es que estén de manera transitoria, claro, y puedan reinsertarse en sus áreas naturales. Todo esto es algo en lo que hay que trabajar, porque también hay especies que son exóticas y que lógicamente no es positivo por una cuestión también, ¿no? Ambiental, pero esos animales tenemos que tratar de que no queden encerrados en esos lugares. Por eso es tan importante poder trabajar también con centros de rehabilitación de otras zonas de nuestro país, en algunos casos también de otros países, te diría, para poder enviar muchos de estos animales que cuando los encontramos nos damos cuenta de esta complejidad, ¿no? Que producto de la acción del hombre, sí, muchas veces se cometen errores que después tienen efectos que lamentablemente son irreversibles.
Es así. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo. Seguramente volveremos a convocarlo, porque el medio ambiente es un tema a abordar sistemáticamente, que nos interesa a todos. Así que por ahora muchas gracias y que tenga muy buena tarde.
Bueno, con todo gusto, quedo a disposición. Vale. Buenas tardes.
Gracias, hasta luego. Estamos en comunicación.